Este martes, 2 de noviembre, se conmemoró en todo el mundo el Día de los Difuntos. Ustedes saben, en cada país este día se vive de manera diferente. Por ejemplo, acá en Uruguay suele ser una jornada de recogimiento donde se recuerda a las personas queridas que ya no están y se lo hace en general de una forma muy sobria. En cambio, en México, la muerte se celebra.
Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista en el panteón de Dolores. Ya nos tiene una cosita para los compositores.
Estamos escuchando a Carmen Ochoa, una tradicional cantante mexicana fallecida en 1994, que aquí interpreta un clásico que muchos otros músicos mexicanos también han interpretado. La Calaca. ¿Qué es La Calaca? Una de las centenares de canciones que en México se han escrito sobre la muerte. La agencia Notimex recordaba esta semana que está la fuerza y el arraigo de esta festividad en sus diversas expresiones en todo el territorio de México, que la celebración del Día de Muertos fue declarada en 2003 por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. ¿Qué características tiene esta relación de los mexicanos con la muerte, que pasa en particular el 2 de noviembre? ¿De dónde vienen estas tradiciones? ¿De dónde viene esta cultura? Eso es lo que vamos a charlar, entre otros asuntos, en los próximos minutos, con la tertulia de los viernes y con nuestro invitado especial, bueno, que en realidad es nuestro anfitrión, el embajador Casio Luiselli Fernández. Señor embajador, buen día.
Muy buenos días.
Iba a decir, gracias por acompañarnos, pero en realidad debo decir gracias por recibirnos.
Bueno, y gracias por invitarme también a estar aquí con los contertulios. Yo me siento parte de esto porque lo escucho todo el tiempo.
Ah, bueno, qué honor.
Así que yo los conozco a ustedes, los admiro, bueno, los he leído también aparte. Así que me siento muy contento, muy honrado de que estén aquí en la Casa de México en este peculiar Día de los Muertos.
Claro. Bueno, un Día de los Muertos que ya pasó. Ustedes han resuelto empezar esta muestra, esta exposición en el día de hoy, ¿por qué?
Simplemente porque el Día de Muertos era un día feriado y era complicado inaugurar la muestra, que hoy la hacemos en honor de la Revolución Mexicana. Entonces, conjuntamos el Día de los Muertos con nuestros muertos revolucionarios, sobre todo nuestro legendario Pancho Villa y Emiliano Zapata.
Ya quienes están acompañándonos en la mesa, Mauricio y Carmen, han tenido un tiempito para dar una vuelta. Buen día, ¿cómo andan?
Buen día, Emiliano.
¿Por qué no se acercan al micrófono? Mejor.
Por timidez.
Ah, sí. No, no tienen práctica en esto, ¿no? Estamos esperando a Carlos Maggi también. Pero empiezo con el señor embajador preguntándole, ¿de dónde viene esta cultura de la muerte que se da en México? ¿Se sabe cuándo se origina? ¿Por qué se relacionan con la muerte de esta manera tan, tan directa, tan desprejuiciada?
Es una situación que viene de muy lejos. Tiene raíces prehispánicas clarísimas. Como tantas cosas, hicieron sincretismo en México. Quizá la más importante es el sincretismo de Tonantzin, que era una madre indígena protectora, y se convierte en Tonantzin Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, que todo mexicano, creyente o no, tiene una predilección especial por la Virgen de Guadalupe. También el tema de la muerte tiene raíz prehispánica. Los aztecas creían en el Mictlán, en el Mictlantecutli, que era un lugar de los muertos, pero también se podía salir y entrar a ese horrendo lugar.
Se permitía salir una vez por año.
No era así. Simplemente el Mictlán era una especie de lugar de tinieblas donde podía uno caer y regresar. La raíz quizás sea esa, quizás sean otras más, pero el hecho es que todas las etnias mexicanas adoptaron, en base a la tradición prehispánica, la fiesta española o la celebración española, para no llamarla fiesta, pero en México le dimos un toque de fiesta. Hay un cierto desdén por la muerte, que es muy especial y es un rasgo muy particular del carácter mexicano. No quiero exagerar la originalidad. México finalmente es un país como cualquier otro, un país occidental, pero sí, el tema de la celebración de la muerte, la calaca, la calavera, de la que te ríes, es algo muy particular, es un rasgo que tiene un origen prehispánico, pero una clara, un claro seguimiento español. Entonces mezcla ese sincretismo, y ahí el Día de los Muertos. O el Día de los Muertos varía en México.
No es lo mismo en el Distrito Federal que en otros lugares del territorio.
Exactamente.
¿No es lo mismo según las clases sociales?
Yo no diría tanto eso. Yo más bien creo que tiene que ver con las comunidades indígenas locales. Básicamente, la ceremonia se parece. La ceremonia es simplemente, el muerto va a volver hoy en la noche, llega. Aquel que dejamos y nos dejó va a volver. En su espíritu vuelve y se va a deleitar de aquello que lo deleitaba en vida. Y hay un altar que lo está esperando. Yo recuerdo, en lo personal, con gran emoción, en Oaxaca, cuando yo era niño, mis padres me llevaron a una ceremonia hace ya muchos años, y la gente estaba esperando con mucho algarabía a sus muertitos. Y le estaba su cigarrito, porque le gustaba el cigarrito, su mezcal, porque Oaxaca no es de tequila, es de mezcal. Y bueno, yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Y lo van a desperdiciar? No, no. Ellos en espíritu lo consumen, pero mañana la familia se lo come y hace una fiesta.
Ah, ese alimento, esa serie de alimentos no se desperdicia.
No, la idea es que el espíritu de los muertos viene, comparte con nosotros, y al día siguiente nosotros hacemos una fiesta en honor a aquellos que se fueron, pero nos visitaron, los muertos que nos visitaron. Entonces, es más o menos así. Es muy importante la flor amarilla, el cempasúchil, es la flor típica de este día. Vamos a tener pronto aquí para la inauguración de esta noche la flor roja, que significa la sangre de Cristo, y el altar, un altar cristiano, pero con cosas prehispánicas. Están las calaveras de los muertos, y son de azúcar, pues, en sentido de que hay amor por aquel muerto.
¿Ese altar se instala en cada casa?
En cada casa.
Pero además hay otra parte del ceremonial que ocurre en los cementerios.
Desde luego, se tiene que alumbrar el cementerio para dejar que los muertitos, como le dice amorosamente la gente del pueblo, para que el muertito salga cómodo, camine y pueda llegar a su casa.
Y llegar a su casa y encontrarse con ese altar de muertos, que aquí aparece hoy en el espacio cultural de la Embajada de México en más de una versión. Rosario, que ya tiene un buen panorama y que está en otro lado de aquí, de este mismo centro. Rosario, contanos qué es lo que estás viendo.
En realidad, como decía el embajador, este altar de muertos es una ofrenda a los héroes revolucionarios de la revolución que cumple precisamente este año 100 años. Y eso se ve claramente por una serie de disposiciones del propio altar, que se ha montado en un vagón de ferrocarril, donde el maquinista, asomado con su, bueno, con su clásico sombrero de ala ancha, está muy pálido, muy blanco, y efectivamente es una calavera más, y donde detrás lleva una chata, donde una familia completa, también muy particular, calaveras, hasta un bebé envuelto en su rebozo, pero también un muertito. Todos ellos, además, ya sea con las cananas o con el rifle cruzado al pecho, están dando cuenta precisamente de esa condición del muerto revolucionario. Por supuesto, como decían, también hay otras imágenes, presidido el altar como está por la Virgen de Guadalupe, que aquí es a un lado y otro Villa y Zapata, pero ella igual preside un altar. Un altar que tiene, además...
¿Qué tiene? Eso sería propias. Bueno que se lo describieras a los oyentes. ¿Qué claro. tiene? ¿Qué hay? ¿Qué elementos hay en cada uno de los altares?
Hay elementos que son absolutamente necesarios y tienen que estar en todos ellos. Por un lado, el agua. Porque con el agua se pretende que las ánimas mitiguen la sed después del largo recorrido. Pero también aquí hay un aguamanil, de forma que puedan, de pronto, lavarse de la tierra del camino. Hay sal, es una invitación al banquete de la ofrenda como elemento de purificación y de sabiduría. Tiene que haber luz. Es uno de los elementos más importantes para alumbrar el camino con velas y con cirios de aquellos que han de llegar entonces y no se pierdan precisamente las ánimas en el camino. También hay incienso que evoca a los seres superiores, a las dioses y además aleja los malos espíritus. Hay flores blancas y en las habrá amarillas que todavía no han llegado. La blanca porque significa la pureza y la ternura, y la flor de oro que representa el sol y la luz. Tiene que haber una silla, porque es de suma importancia que cuando las ánimas llegan cansadas, tengan una forma de reposar del viaje. Hay juguetes, porque como se reciben también a muertos niños, entre ellos debe haber un perro, por ejemplo. Para los mayores el perro puede significar el lazarillo, para que de alguna forma los oriente y evite los peligros del camino. Para el niño, el juego, el juguete, para reencontrarse entonces también con esto. Y bueno, el pan de muerto es una característica que, según una muy particular receta, se hace especialmente para un día como estos. Y hay también...
O sea, que se comen a la muerte.
A la muerte, exactamente. Y, en definitiva, también es el pan es un símbolo de convivencia familiar. De alguna forma es el pan, el alimento de la familia que reúne entonces a vivos y muertos. Y, por supuesto, tiene que haber fruta y comida fresca para compartir con los muertos, y también alcohol, en este caso aguardiente, vino, tequila, cigarrillos y platillos típicos de la comida mexicana. Bueno, todo esto, como les decía, acompañado por algunos elementos también muy característicos, como son unas pequeñas calaveritas que se hacen en azúcar, que llevan, que están en digamos, no dije que son tres niveles los que corresponden a este altar, porque está el infierno, el cielo en lo alto y también el inframundo. Y luego estas calaveritas que se disponen en los distintos escalones del altar, que son de azúcar y que de alguna forma son una ofrenda para los vivos, porque cada uno de ellos lleva en la frente, estas calaveritas de azúcar, una letrerito que puede llevar el nombre de la persona a la que se ofrenda en vida, y en algunos casos hasta se incluye un poema, una poesía, entonces también como ofrenda, en este caso, de los vivos a los vivos. Bueno, todo ello está aquí presente, como les digo. La característica fundamental es el color, la guirnalda,
la combinación de colores,
todo el espacio.
Colores todos en general muy fuertes, ¿no?
Muy fuertes. Del gris y el negro al que estamos acostumbrados en el luto de nuestra civilización, aquí no hay prácticamente nada.
Señor embajador, esta descripción que hacía Rosario, ¿qué le agrega usted?
Pues muy poquito, lo hizo muy bien. Yo quisiera decir dos cosas. Primero, que esta exposición la hicieron en forma voluntaria damas mexicanas residentes en Uruguay, a las cuales le doy las más absolutas gracias. Fue la manera más desinteresada y generosa posible.
Le salió muy bien. ¿Tienen alguna formación en artes plásticas?
Ahí está Soraya Herrera, que es la lideresa, Alba Peña y Rosa del Puerto. La idea fue hacer el tren, porque la Revolución Mexicana se hizo en trenes. Y cambió completamente la idea de país. El país se une, se conecta. El país es ese enorme país gracias al tren. Y los revolucionarios tomaban el tren. Entonces nuestra idea fue que los revolucionarios más emblemáticos estuvieran en su tren de la Revolución Mexicana. Faltan algunos, pero están sobre todo Villa y Zapata. Pero falta Obregón, Carranza y muchos más. El año pasado, por ejemplo, se dedicó a los grandes actores y actrices del ciclo de oro del cine mexicano. Tenemos a María Félix, a Jorge Negrete y a Pedro Armendáriz, etcétera, etcétera. Y el año anterior era el centenario de Frida y se dedicamos a Frida Kahlo. O sea, cada año buscamos un motivo y este año fue la Revolución Mexicana.
Pero en México hay altares que hoy, este año, recuerdan a los revolucionarios de hace 100 años.
No necesariamente. Ajá. Posiblemente sí, pero yo creo que es más bien doméstico y popular.
Carlos Maggi, que ahora sí se incorporó y que está sentado al lado del embajador, sí, tengo la impresión de que quiere agregar algo.
Es un lugar dificilísimo conciliar la tertulia con la relación con un embajador, pero tenemos que borrarla hoy. Usted tiene que ser un tertuliano como los demás.
Encantado de serlo.
¿Y qué ibas a decir?
No, me llamaba la atención cómo en México el ferrocarril significa una cosa para la revolución y en el Uruguay significa exactamente lo contrario. Porque uno de los elementos que terminó con las revoluciones orientales fue el telégrafo y el ferrocarril. Cuando consiguieron los militares, que tuvimos la seguidilla de la Torre Santos y Taje, tres militares en el poder, lo que hicieron fue armarse, comprar Remington, rifles Remington y traer ferrocarril y telégrafo, con lo cual las patriadas se hicieron imposibles.
Es casi una sugerencia a los blancos de terminar con el ferrocarril y con las comunicaciones. Eso es un aporte al renacimiento de la lucha revolucionaria. Pero a mí, permitime, pero hay algunas cosas que me fascinaron. Yo vi el ferrocarril, pensé en Pancho Villa y en Zapata, y ahí están con su calavera. Me llamó la atención además la cantidad de cartuchos que han colocado, que seguro en español le llamarán calas, pero acá cartuchos, sí, lo veo muy asociado a esas figuras.
Ahora estás hablando de las flores.
De la, seguro.
Cartuchos, flores.
Seguro, pero hay una asociación, ahí está. Y la otra cosa que, como dijo, que quiero decir además que estamos en la mesa cometiendo un acto de antropofagia, porque estamos todos sirviéndonos y degustando placenteramente el pan de muerto.
Sí, les contamos a los oyentes, antes de que tomáramos asiento aquí, la gente que nos recibe en la embajada instaló en cada uno de los lugares un plato con una porción de pan de muertos. Y claro, lo probamos. Se parece, podríamos decir, a un pan dulce, ¿no?
Es de efecto, es un pan dulce. El pan dulce viene de la colonia, en México y en Uruguay, y es admirable ver. La misma pieza de pan dulce la encuentra usted en Colombia, en Perú, en México. Les llamamos distinto, pero tenemos la chilindrina y el cocol, y lo encuentra en Lima, y lo encuentra en Santiago, y lo encuentra. Esos dulces nos vienen de ahí. Uh-huh. Aquí hay un poco, es la forma del pan, es un pan que se hace nada más para el Día de Muertos.
Eso iba a preguntarle. Entonces, si el gusto más o menos es conocido, ¿qué es lo que tiene de particular el pan de muertos?
El pan de muertos en particular tiene la fecha, uh-huh, y el dulzor.
¿Y en cuanto a la forma?
La forma no particularmente, porque hay de varias formas.
Ajá. Pregunta, ¿este es auténtico, es mexicano?
Es auténtico uruguayo, hecho por la empresa Bimbo, que le agradecemos que nos lo donó.
Bueno, Bimbo es de origen mexicano y lo produce en distintos lugares del mundo, ¿no?
Exactamente. Sí.
Digamos, por los ancestros de la empresa Bimbo.
Exactamente.
Yo, escuchando al embajador, anteayer tuve que explicarle a un nieto mío, que estaban estudiando en la escuela, el tema de la aculturación, que es uno de los temas más difíciles de aprender para los profesores de historia y de explicar. Y él lo hizo maravillosamente bien, explicando cómo esto tiene raíces prehispánicas y cómo el encuentro de dos culturas, con violencia, sin violencia, da una cosa diferente, que no es ni la una ni la otra, que así me arreglé para explicarle a mi nieto, y vino con dos muñecos de esos que traen ahora, que se desarman, y me dijo, te entendí, mira, empezó a sacarle cosas a un muñeco y a ponérselo a otro, y dijo, no es ni uno ni otro, es un tercero. Y yo, observando con Mauricio cuando llegamos, la parte primera de este altar, me hizo acordar un pesebre. Hay una figura masculina, hay una figura femenina y hay un bebito, hay alimento. Y cuando él relataba lo del agua, lo de que los muertos vienen a disfrutar, bueno, recordaba también mi niñez cuando esperábamos a los Reyes Magos y dejábamos agua y dejábamos pasto y dejábamos cosas,
sí,
porque
claro,
los
claro.
que venían de otro
Esa
lado...
Esa comparación es inevitable,
también.
¿No?
Entonces, qué riqueza y qué fuerza, en particular... la de México, que es lo que a mí me hace admirarlos como pueblo, para chocar con el imperio, encontrarse con el imperio y sobrevivir con muchísimas raíces propias, que están en la comida, que están en la vestimenta y que están en estas cosas.
Es muy cierto, debo decir, que en México, por ejemplo... El Halloween, bueno, se celebra también, pero queda completamente subsumido en el Día de Muertos. El Halloween no tocó la fuerza, la fibra de esta celebración. Nosotros nos cantamos las mañanitas en los cumpleaños, no el Happy Verde o que lo cumplas feliz. Estas son las mañanitas
que cantaba
el rey David. Uh-huh. Y se conocen en América Latina. Pero curiosamente en México, vecino, de Estados Unidos,
tan cerca de
Estados Unidos, mantenemos nuestras mañanitas, nuestro Día de Muertos y muchas costumbres más que curiosamente se están arraigando del otro lado. Más pesa la cultura de acá que la de allá. Exacto. En muchas cosas. Exacto. Así que es cierto, Carmen, es cierto.
Sí, hay una cosa que Mauricio comentaba, y este es el desprecio que tiene el mexicano frente a la muerte. Entonces, pienso en esa cuestión de sincretismo a que hacía referencia, que veneran una virgen de Guadalupe que tiene rasgos indígenas. Y lo que pensaba era, siempre me llamó la atención lo que se llamaba las guerras floridas. Es decir, cómo dos estados precolombinos, aztecas y toltecas o los que fueran, iniciaban guerras no para matar, sino para capturar prisioneros y luego ofrendarlos en un sacrificio a sus dioses. Se me ocurre que ese desarrollar una guerra casi religiosa, te diría, o religiosa, es absolutamente novedoso en cuanto a las conflagraciones que uno conoce en el mundo. De la misma manera, y además con respeto, porque no se mataban, capturaban prisioneros, las guerras floridas. Y la otra cosa es, mirá lo que introduce la conquista, que generalmente no se menciona. Cuando se produce la sublevación en Tenochtitlán, y para los españoles se convierte en la noche triste, y huyen con todo el oro y le cortan los puentes y caen y se hunden, y terminan oxigenándose cuando llegan a la orilla, en ese momento, que si hubiera sido al revés, los hubieran exterminado, los de Tenochtitlán del Antiguo México decide festejar la liberación mientras los otros se reorganizan y finalmente los conquistan. Es decir, que la guerra de exterminio también es un aporte de la conquista.
Señor embajador.
Bueno, yo tendría que decir que Cuauhtémoc, a ver, déjeme decirlo bien, nosotros somos, como todo latinoamericano, fruto de dos culturas, la española y la indígena. Pero los mexicanos leemos nuestra conquista, por más objetivamente que queramos hacerlo, porque hay muchas cosas admirables en Cortés, la lloramos con ojos mexicanos. Y a mí me conmueve ese muchachito de 18 años, llamado Cuauhtémoc, que le va a pedir a su primo tlaxcalteca que lo ayude, que no son dioses, que son hombres, que van a obliterar su forma de ver el mundo y el cosmos, y no lo ayudan. No lo ayudan porque el Imperio Azteca fue un imperio fuerte y duro, y sometió y subyugó a los tlaxcaltecas y a otros pueblos. Y lo mismo pasó con los purépechas. Y Cuauhtémoc entendió, con su primo Cuitláhuac, que era el tlatoani en ese momento, que era muy difícil vencer a los españoles, porque además de su superioridad técnica, que la tenían el arcabuz, el caballo, el perro que asustaba al indígena, tenían aliados. Y la conquista fue tremenda. Y dicen que Cuauhtémoc se reía. Y una linda canción de Jorge Negrete, que los que tienen cierta edad deben recordar con cariño, porque es una voz maravillosa, que dice, como Cuauhtémoc, antes que rajarme, me río. Y es un poco esa cosa que de la muerte hay una carcajada. Lo dice hermosamente Octavio Paz en El laberinto de la soledad, que es quizá el más grande ensayo mexicano del siglo XX. Y lo explica muy bien. Y una última cosa que quiero decir. Hay un libro muy importante, Emiliano, que han leído muchísimos orientales y que yo leo cada 10 años y me asombro cada vez que lo leo. Y es el Pedro Páramo de Rulfo. Y el Pedro Páramo, los muertos están vivos o muertos, no sabemos.
Es una gran confusión.
Y esa confusión es un poco eso, los muertos en la vida, los muertos entre nosotros. Y lo hace estupendamente. No hay una conexión directa, estricta con esto, pero sí habla un poco de este universo mexicano, que tiene su forma de ver la muerte, quizá un poco distinta que otros países de Occidente.
Son las 9:39.
Esa novela de Rulfo es el inicio de el realismo mágico en América Latina, es de los otros aportes, sí, de la cultura mexicana.